es algo totalmente surrealista, la verdad. Bueno, yo, siendo totalmente sincera, cuando me lo dijeron por primera vez, yo pensaba que era una broma. Y es por uno de los premios de Estados Unidos, por el segundo premio mundial de microbiología, que el MIT le va a poner mi nombre a un asteroide. Y al final sí que es algo totalmente surrealista, pero al mismo tiempo no es el nombre mío el que va a llevar el asteroide, sino que es el nombre de la juventud, es el nombre de la mujer y es el nombre de la investigación. Y al final lo que es una plataforma y un micrófono para poder repetir a los cuatro vientos que yo, ojalá que haya un día en el que no haya que repetirlo, ¿no? Pero hasta entonces yo no me voy a cansar de repetir que los jóvenes están realizando muchísimos, muchísimos, muchísimos proyectos increíbles con potencial para cambiar el mundo y que la investigación es el camino para construir un futuro mejor entre todos. Soy Maitane Alonso Monasterio y soy una mujer que cuenta. Porque al fin y al cabo, cuando te pones a pensar en lo que sería el comienzo de todo, ¿no? ¿Por qué decides investigar? Pues yo creo que todos nacemos con un pequeño investigador dentro. Y es que yo tengo una hermana que tiene 9 años y siempre están todos los niños, ¿no? Como ella, tratando de construir con las piezas, con los juguetes, tratando de crear, tratando de innovar. Pero sin embargo, estas ganas de aprender, esta llama a la curiosidad, es algo que vamos perdiendo a medida que vamos creciendo. Y es algo tristísimo, al final es el sistema que tenemos. Pero sin embargo, en mi caso fue gracias a mi familia que lograron recuperar esas ganas de aprender, esa ilusión por construir un mundo mejor, esa ilusión por tratar de aportar a lo que es la sociedad. Y fue gracias a ellos que decidí pues tratar de dar solución a los problemas que tenemos en nuestro día a día, sobre todo con el único y principal objetivo de conseguir ayudar a al menos una única persona, que es lo que se mantiene desde el primer día. Pues al final el apoyo de mi familia para mí ha sido algo que es absolutamente fundamental y es fundamental hasta tal punto que siendo consciente de que hay muchísimas personas que igual no pueden contar con este apoyo, ¿no? Me parece esencial y es por eso por lo que comencé a dar conferencias, para tratar de acercar ese apoyo, porque es que al fin y al cabo la primera respuesta que nos van a dar siempre y que a mí me han dado una y otra vez es que no. Y nos van a decir que no una y otra vez. Pero sin embargo, si es lo que nos apasiona, si para nosotros es de verdad lo que está bien, en lo que realmente creemos, hay que seguir adelante. Y entonces para eso fue absolutamente fundamental. Jo, pues no sabría describirme muy bien, pero yo de pequeña siempre era una persona muy inquieta y ya no solo preocupada por lo que serían todos estos temas que tenemos, pues del medio ambiente y todo eso, pero sobre todo me definiría como una persona preocupada por temas sociales, preocupada por lo que es las personas, por el bienestar social, porque la gente no sufriera. Y al fin y al cabo, lo que es el proyecto comenzó como algo social con el objetivo de tratar no de dar solución a un gran problema, sino de crear un impacto positivo en la vida de una persona. Jo, es que te podría contar mil y un recuerdos, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que he visto un montón es como muchísimas veces yo soy una persona que siempre hacía un montón de preguntas y nunca me cansaba de preguntar el porqué de las cosas, el porqué de absolutamente todo lo que pasaba. Y muchísimas veces vemos como hasta a veces inconscientemente a los niños, cuando están preguntando, les vamos cortando las alas, les decimos porque sí, porque las cosas son así, porque el mundo es así. Pero es que es porque sí no es ninguna clase de respuesta. Y mis padres siempre incentivaban a preguntar y también desde pequeña a mí una cosa que me apasionan son los idiomas. Y pues con mi padre siempre me ha viajado y me ha llevado a conocer personas distintas y culturas distintas, porque es estas diferencias que tenemos los que nos dan la fuerza, ¿no? La fuerza para crecer como sociedad y todavía más en un mundo globalizado en el que vivimos. Pero sobre todo recalcaría el poder de las preguntas y el que te digan lo que te digan, nunca te canses de preguntar. Pues yo antes de explicarle a una persona por qué la curiosidad es buena, le explicaría a esa persona por qué la ignorancia también es buena. Porque muchísimas veces estaríamos como cortando estas preguntas de los niños porque igual muchas veces nos pueden hacer una pregunta a la que no tenemos respuesta. Y a mí una de las cosas que me parecen más sabias es admitir la propia ignorancia, porque al final la vida es un aprendizaje continuo en la que cada día vamos aprendiendo. ¿Y qué hay más bonito que poder contestar una pregunta que verdaderamente no lo sé? Vamos a aprenderlo juntos. Pero sin embargo, es este propio miedo a admitir la ignorancia el que nos lleva a decir, va, deja de preguntar estas tonterías y les vamos cortando a los niños en vez de aprender con ellos. Pues yo fundamentalmente, mira, totalmente sincera, yo era la persona que pues cuando estaba igual en la ESO, ¿no? Era la que en clase de biología no quería nada que ver con la ciencia, la que se dormía al sol en clase de bio porque estaba absolutamente desencantada con este sistema educativo en el que si no haces el problema de la manera en la que te han explicado, está incorrecto, aunque tú hayas encontrado otro camino para llegar a la misma respuesta. Con un sistema educativo en el que parece que preguntar está mal, en el que no saber está mal, en el que se enseña para vomitar. Pero sin embargo, en mi casa siempre intentaban educar de otra manera. Educaban, por ejemplo, en que cuando se nos rompía un juguete, no se compraba otro juguete, sino que con ese juguete roto y otro juguete roto combinábamos y sacábamos ahí un juguete absolutamente nuevo. Y al final, pues, locura, locura, ¿no? Y sin dejar de preguntar, sin dejar sobre todo de construir, siempre con las piezas, es como me he acabado construyendo a mí misma como persona. A mí una de las cosas que me han llamado la atención de pequeña y que sigo conservando hasta hoy en día es que nunca me ha llamado la atención lo que sería un área concreta. Y es al final lo que pasa en lo que sería la vida real, que cuando tú tienes un proyecto, tú tienes una idea, no tienes una idea sobre un tema en concreto, sino que son los distintos temas los que van creando esa idea en un conjunto. Entonces a mí siempre me han apasionado desde lo que sería pues la ciencia, la investigación, también los idiomas, las artes, me encantaba pintar, los deportes, la música, el piano. Entonces son el conjunto de todas estas distintas facetas las que finalmente nos van construyendo tanto nuestros proyectos futuros, pero sobre todo no se trata de construir un proyecto, sino que se trata también de construir personas, y poco a poco en este camino vas encontrando lo que verdaderamente te apasiona. Pues yo a mis padres les debo absolutamente todo, porque por ejemplo mi madre dejó lo que sería su trayectoria profesional para poder dedicarse a nuestra educación, y es que muchísimas veces olvidamos que educar también es un trabajo, y es un trabajo que tiene 24 horas, y yo siempre he pensado que la educación no para ni cuando estamos durmiendo. Entonces sí que ha sido su dedicación absolutamente plena para tratar ya no solo de construir a nosotros, sino que ellos siempre han buscado no construirnos una vida, sino construirnos personas, buscando no solo una educación en lo que sería, por ejemplo, la formación teórica o los estudios, sino formar personas y sobre todo formarnos en valores, formarnos en cultura, formarnos en conocer gente, en el intercambio de ideas, y sobre todo uno de los valores que yo me llevo más bonitos de mi familia, y ya no solo de mis padres, sino de haber podido tenido la inmensa suerte de poder compartir estos años con mis hermanos, es que lo más bonito de la vida es poder compartirla. Pues fíjate, te voy a contar una cosa. Una vez tuve una reunión en la que me preguntaron qué quería ser yo de mayor. Yo les dije que yo lo que quería ser era feliz. Y todos ahí con sus trajes, todos se rieron, pero estuvieron 5 minutos enteros riéndose de mí. ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo vas a ser feliz? ¿Qué quieres ser? Pues médico, investigadora, pero feliz, ¿no? Y es que para mí la clave está en ser feliz, porque en realidad el éxito sería felicidad en el sentido de tener algo que te apasione tanto, que sea lo que te haga levantar todas las mañanas, algo que te apasione tanto que cuando te levantes por las mañanas con los ojos te brillen, algo que sea tu motivo para seguir empujando en la adversidad. Y para mí encontrar eso, ¿no? Y ya no solo encontrar eso, sino poder compartirlo con toda la gente increíble que te llevas por el camino, ese es el verdadero éxito. Pues yo la verdad es que me considero una persona, aparte de inmensamente feliz, inmensamente afortunada, porque haber encontrado lo que a mí me apasiona, lo que a mí hace que me levante cada mañana a una edad tan temprana, lo que quiere decir es que tengo el resto de mi vida para poder dedicarme a ello. Y esa es una suerte enorme. Pero sin embargo, una de las cosas que define mi felicidad es el haber seguido luchando aun cuando no lo has encontrado. Y el, a pesar de todas las piedras que puedan venir, seguir luchando. Y sobre todo de las cosas que a mí me aporta más la felicidad es la gente que este camino tan bonito me ha llevado a conocer. Yo creo que tanto yo como a nivel de la generación lo vivimos muy de cerca y lo vivimos muy fuerte, y muchísimas veces se muestra a la generación como si estuviésemos enfadados. Bueno, yo digo, por supuesto que estamos enfadados, porque se han vivido un montón de años en los que se ha centrado el interés, nos ha centrado el esfuerzo en tantos ámbitos, pero nos hemos olvidado de lo que verdaderamente importa, y es nuestro planeta, que es nuestro hogar, y también las personas, de todo el tema social, se ha dejado muchísimo de lado. Entonces, hoy en día es más que nunca el momento de estar todos como sociedad en conjunto al pie del cañón luchando, ya no solo porque no tenemos un planeta alternativo en el que vivir, así que ya es hora de cuidar el que tenemos, sino también luchando por las personas, porque muchísimas veces da como la sensación de que los problemas ajenos no nos importan hasta que lo tenemos cerca, como se ha visto con esta pandemia. Y en un mundo tan globalizado y tan en constante crecimiento como en el que vivimos, es el momento de empezar a remar todos hacia el mismo sitio. Y bueno, para mí, desde mi punto de vista, definitivamente ese sitio es el medio ambiente y sobre todo las personas. Pues yo siempre he visto que al final la única manera que tenemos para aportar, que es lo que pasa con la ciencia y la investigación, ¿no? Es que no va a haber una gran acción que es la que vaya a cambiar todo, sino que se trata de la suma de pequeñas acciones que vamos realizando todos, porque la única manera de construir montañas es ir granito a granito, cada uno aportando todo lo que tenemos. Pero sobre todo, una de las cosas más importantes para mí es dar todo lo que tenemos en cada paso que damos, porque es la única manera de conseguir construir un futuro mejor y más sostenible para todos. Bueno, los jóvenes, es que yo muchísimas veces he oído que se dice, ¿no?, la generación Nini, que ni estudia, ni trabaja, ni quiere hacer absolutamente nada. Pero sin embargo, esta idea no es más que un estereotipo. Y una de las cosas que a mí más me duele es cuando se habla de la falta de referentes. Porque vamos a ver, no existe una falta de referentes. Hay incontables, de verdad os digo, incontables jóvenes, incontables mujeres con proyectos absolutamente increíbles, con potencial para cambiar el mundo. Y lo único que hace falta es apoyo y visibilidad para lograr entre todos echarlo adelante. Bueno, desde mi punto de vista es que el cambio, el motor del cambio, comienza en la educación. Y hay que empezar a educar, ya no solo educar en valores, educar en personas, sino que hay que comenzar a educar en curiosidad, educar en potenciales agentes del cambio. Muchísimas veces, hablando de lo que es la ciencia y tecnología, se intenta como que todo el mundo estudie ciencia y tecnología, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso el tema, porque lo que es la investigación, el cambio, está en absolutamente todos y cada uno de los sectores. La investigación está en las letras, la investigación está en el arte, la investigación también, por supuesto, está en ciencia y tecnología, pero es únicamente uniendo todas las áreas como vamos a conseguir una perspectiva global para seguir echando adelante, porque no consiste que todos investiguemos una cosa, sino que de lo que realmente se trata es que cada uno encuentre su pasión, en la que dé su 100% y que cada día se levante y luche por ello. Entonces, para mí todo debería comenzar en la investigación y trabajar también en el tema de los referentes, porque muchas veces es muy complicado que alguien quiera ser algo que no ha visto y hay un montón de profesiones que son desconocidas. ¿Y cómo vas a encontrar tu vocación si ni siquiera se ha facilitado y únicamente se muestran pues las cuatro profesiones clásicas? Entonces me parece muy importante acercar a los niños, acercar a los jóvenes, porque son la sociedad del futuro. Después ya no solo eso, sino que también es muy importante la visibilidad. Al fin y al cabo, tanto en la investigación como en todos los campos, lo que no lo cuentas es como que no lo has hecho. Se investiga por y para toda nuestra sociedad y por eso es tan importante acercarlo a todos, desde los más mayores hasta los más pequeños, porque es que el motor de cambio somos todos. Claro, a mí al final una de las cosas que muchísimas veces había visto es que en mi campo, en lo que sería pues la investigación, muchas veces la investigación queda o rezagada a los congresos científicos, o se queda en revistas, o se queda entre los científicos, pero sin embargo, es que la investigación es por y para todos, y por eso me parece tan importante, por un momento, dejar todas las palabras raras de raro y centrarnos en lo que verdaderamente importa, que es compartir las ideas, ¿no? ¿Y compartir las ideas con quién? Pues no solo con los científicos, que obviamente también es súper importante, sino comenzando desde los más pequeñitos, desde los niños, que muchas veces hacemos como, va, seguro que no lo entiendo, pero en realidad únicamente hay que acercárselo y sí que entienden y tienen mucho que aportar y mucho que decir. Y también hasta las personas más mayores, que muchas veces son los grandes olvidados, que los dejamos como que no tienen nada que ver en el cambio, pero en realidad han sido en su día lo que es el motor y la única manera de echar todos adelante hacia un futuro mejor es yendo todos juntos, sin dejar a nadie atrás. Pues bueno, yo lo que hice fue poner un stand en el que lo que hacía era, como buenamente se dice, compartir la ciencia, al fin y al cabo divulgar la ciencia tanto de lo que sería mi proyecto como de otros ámbitos y acercarlo a la sociedad, porque muchísimas veces ya no solo que no lo acerquemos a ciertos colectivos, sino que muchísimas veces parece que nos quedaría lejos, pero sin embargo la investigación desde mi punto de vista es una actitud, desde que nos levantamos no consiste en nada más que en ir haciendo preguntas, en tratar de dar solución a los problemas que tenemos en nuestro día a día, porque muchísimas veces parece como que siempre pensamos que va, seguro que esto no funciona, que nuestra idea es pequeña, que la solución que hemos pensado seguro que a alguien ya se le ha ocurrido, y dejamos todas las ideas que tenemos en el cajón. Y la ciencia y la investigación no es más que animar a la gente a desarrollar estas ideas y a perder el miedo a que no funcione, porque ¿qué pasa si no funciona? No pasa absolutamente nada, porque lo que te llevas es todo el aprendizaje, toda la gente increíble que has conocido y sobre todo lo que has aprendido de cómo no funciona y lo que estás es un pasito más cerca de saber cómo realmente funciona. El stand, bueno, Yo, al final, pues siguiendo con lo que sería la tradición de las distintas ferias de ciencia en lo que he estado, yo puse un stand con las máquinas y con material científico en lo que sería la feria de San José, por donde iba pasando la gente, pues de poteo y así. Y que no se diga que la gente no tiene interés en la ciencia y la investigación, porque yo de verdad te digo que no te imaginas la de personas que se animan a debatir sobre ciencia, a intercambiar ideas. Y únicamente hay que sacarlo de ese contexto tan formal en lo que lo tenemos encasillado y compartirlo. Y esa es una de las cosas buenas que ha pasado en esta pandemia, esta terrible situación que hemos venido. Que la ciencia ha salido de los laboratorios. Hemos roto ese estereotipo de un señor, ¿no? Que al final cuando pensamos en un científico, la mayoría de gente piensa en un señor con el pelo blanco así encrespado en un laboratorio que no sale ni aunque se prenda fuego el laboratorio. Y es que eso no está nada más alejado de la realidad. Y enseñar que un científico es tu vecino, un científico es tu hermano y un científico es que somos todos. Pero ¿quién dice que la ciencia tiene que estar en una feria de ciencia o en un congreso científico? ¿Quién dice que la ciencia no puede estar en un bar, en una conversación entre amigos o en un autobús? Pues al final, en una feria, desde mi punto de vista, unas cosas más importantes es una feria donde hay distintas casetas y entonces, pues, o los pequeños comerciantes venden sus productos y también hay chosnas donde la gente toma algo y entonces, pues, también desde un ámbito de lo que es la sostenibilidad y todo eso, pues que es otra manera de lograr acercarse a la gente. Sí, sí, al final, pues... yo lo he visto desde los dos puntos, ¿no? Desde estar detrás del stand compartiendo con la gente y también estar al otro lado del stand pues tomando algo y vamos, y te aseguro que desde los dos sitios es maravilloso. Claro, sí, todo tipo de gente. Al final desde productores locales, que también es muchísimas veces muy importante que pensamos en actuar globalmente, pero para eso hay que empezar localmente. Y entonces, pues, todo tipo de productores que venden sus productos, también gente tomando algo. Y al final lo que se cuenta es lo que es realmente importante, que se junta todo tipo de gente. Al final tenemos esta cultura aquí, ¿no?, de juntarnos todos juntos. Y la pregunta es por qué no acercamos las conversaciones que verdaderamente importan a estos puntos también. Pues la verdad porque... pues no sabría decirte, porque... A mí siempre me parece muy importante que las cosas no pueden quedarse sin intentarlo. Un día se me ocurrió, oye, ¿y cómo podríamos acercarle lo que es la ciencia a gente? Y a gente de distintos colectivos y a todo el mundo. Como coger un megáfono y gritarlo a los cuatro vientos. Y entonces dije, bueno, pues qué mejor manera que en un lugar donde va a haber muchísima gente, pues poder acercárselo a todos. Pero sin embargo, claro, piensas, pues igual gente en un ambiente festivo no le va a interesar meterse en este tipo de conversaciones, pero sin embargo, nada más lejos de la realidad, sino que el problema no es que la gente no quiera acercarse a este tipo de conversaciones, el problema es que no acercamos las conversaciones a estos momentos. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Pues bueno, pensando en que ese día iba a haber tanta gente de tantos sitios distintos y encima de tantas edades tan variopintas, todos juntos en un sitio, dije, bueno, pues qué mejor momento para poder conseguir este megáfono y hablar de ciencia a los cuatro vientos. Y entonces, pues claro, una vez que pedí permiso y que dijeron que, por supuesto, que al final las ideas más locas son las que más hay que intentarlo. Pero lo más increíble fue el recibimiento de la gente, porque la gente realmente quiere mantener la conversación. La gente realmente quiere aprender. Lo que hay que hacer es acercarlo. Y entonces, pues bueno, fue un recibimiento que vino gente de todas edades y desde los más pequeñitos que tuvimos unos debates de los más variopintos hasta la gente más mayor. Yo creo que nunca, nunca, en lo más dentro nuestro, nos dejamos de preguntar el porqué. Y es por eso por lo que la gente se anima a discutir este tipo de asuntos. Bueno, al final es que este es un proyecto que es súper importante para la sociedad, porque al final el efecto Matilda es algo que yo personalmente al principio no lo conocía, pero es algo que hay que reivindicarlo y hay que lucharlo, porque en lo que es históricamente, ¿no?, la mujer ha ido perdiendo pues, lo que sería, bueno, absolutamente su lugar. Y entonces, en este proyecto lo que se pregunta es ¿qué habría pasado si Einstein, si Schrödinger, si Fleming habrían sido mujeres? ¿Qué habría pasado con sus investigaciones y dónde estarían hoy en día? Y es que el número de referentes que encontramos de mujeres en lo que serían los libros de texto es muchísimo más reducido. Me suena que es un 7,6%. Y es un dato que es escalofriante, sobre todo para las niñas, porque está demostrado que las niñas ya en primaria empiezan a alejarse de las matemáticas. ¿Y sabes por qué? Empiezan a alejarse las niñas de las matemáticas porque ellas se han empezado a creer que ellas no son tan buenas como para poder conseguirlo, que ellas no pueden. Y este es uno de los mayores problemas que tenemos en la sociedad, que cómo podemos estar diciéndoles a los niños, a las niñas, que ellas no pueden. Cuando absolutamente lo más importante es acercarles que sí, que ellas pueden, que ha habido gente que ha podido y que ellas pueden seguir sus pasos y caminar incluso más lejos, que no existe absolutamente ningún límite y que la ciencia, la investigación, la tecnología no tiene ni género, ni edad, ni raza, ni absolutamente ningún límite, que es por y para todas. Y que, vamos, que no pueden dejar nunca que les digan que ellas no pueden. Yo creo que todos y todas hemos sufrido de una manera o de otra el efecto Matilda, porque al final, en el momento en el que desde tan pequeños se nos va sesgando, se nos va enfocando la vida hacia un determinado camino, es como imaginemos que se nos van poniendo límites, ¿no? Cada vez que te dicen que no puedes hacer algo de determinada manera, cada vez que te dicen que no preguntes, cada vez que te dicen que tú no puedes hacer matemáticas o que tú no puedes investigar. Entonces, sería como que nos van cortando y al final es que el techo de cristal es algo que es innegable y que, aunque afortunadamente yo soy una persona muy optimista y sí que creo que estamos en el camino, pero creo que nos queda mucho camino por recorrer y que está en manos de todas y de todos seguir en este camino hacia adelante para que algún día cada persona, independientemente de su género, independientemente de su edad, pueda dedicarse a lo que verdaderamente le apasiona. Porque ¿quiénes somos nosotros para ponerle límite a la curiosidad? Nada que ver. O sea, es que no puedo estar más de acuerdo porque al fin y al cabo cuando se dice que las mujeres, que las niñas tienen que estar en las carreras, en las llamadas carreras STEM, pero sin embargo, ese no es nunca el objetivo. ¿Cómo me explicaría yo? O sea, al fin y al cabo no consiste en que todas las niñas de repente se vayan a las carreras de ciencia y tecnología, porque entre esas niñas habrá artistas maravillosas y habrá pianistas maravillosas y habrá niñas que escriban unas novelas increíbles. Pero sin embargo, el problema que tenemos, y es un problema que se aplica en todos los campos, es que se van poniendo límites, nos van estableciendo un determinado camino a seguir. Y lo que hay que hacer es romper estas barreras para que tanto la niña que quiera dedicarse a las letras, tanto la niña que quiera dedicarse a la ciencia o a la tecnología, que ninguna tenga ningún límite y sobre todo, y a mí me parece muy importante, que todos tengan la oportunidad para poder encontrar lo que verdaderamente les apasiona. Que yo algo que sí que he visto muchísimas veces es como nos van marcando ciertos caminos y nos da miedo salir de ellos para encontrar qué es lo que nos apasiona. Parece como si entrases a la universidad y comenzases una carrera, ya no pudieses salir de esa carrera, como si ese fuese tu camino. Tenemos miedo a equivocarnos, pero si tú entras a algo que no es lo que te apasiona, que descubres que a ti no es lo que te mueve, no es un año perdido. Es un año que has ganado, un año antes, que vas a encontrar lo que a ti de verdad te mueve. Y a mí me parece una suerte equivocarse, ¿no? Porque haciendo las cosas bien no es como se aprende, sino que es cometiendo errores y ese es uno de los grandes miedos que tenemos que perder. No sabría decir, yo creo que directamente yo he tenido la suerte al final de no haberme sentido afectada por eso. También sí que es verdad que en mi casa, entre los valores que educamos, yo tengo una hermana y un hermano y siempre educamos, tanto a nosotras como a él, en la más absoluta igualdad, en que nadie puede tener ningún límite, ni por su género, ni por su edad, y por supuesto que no por su raza, ni nacionalidad, ni nada por el estilo. Pero sí que veo que es un problema que a nivel global afecta mucho y sobre todo como muchísimas veces hay países que se quedan más atrás, sobre todo en tema de derechos de la mujer, y es que la manera de avanzar, sobre todo en estos campos, es todos juntos sin dejar a nadie atrás. Pues eso sí que era algo que yo lo tenía dentro, esto que nos dicen que siempre va seguro que no funciona, a mí me había hecho creer que no iba a funcionar, que seguro que a alguien ya se le había ocurrido, que seguro que era imposible que funcionara y yo sinceramente no creía que iba a funcionar. Era una idea muy loca y yo me acuerdo que mis amigos en broma me decían la locura de las hamburguesas, ¿no? Las primeras pruebas fueron con hamburguesas. Y yo nunca pensé que sería algo que iría a funcionar, pero aún así decidí intentarlo. Y lo mismo pasa cuando decidí abrir la empresa. Todo el mundo dice, pues qué locura, ¿no? Al final es un riesgo enorme en el que te juegas, pero sin embargo, cuando realmente crees en ello, la pregunta no es si realmente funcionará o no funcionará. La verdadera pregunta es cómo no lo vas a intentar. No. La verdad es que yo ni en mis mejores sueños habría llegado a imaginar, y ya no solo los premios, que en realidad son lo de menos, ¿no? Sino ni en mis mejores sueños habría llegado a pensar que yo podría ser investigadora o que yo podría abrir una empresa o que yo podría encontrar algo que me apasione tanto como para levantarme a las 6 de la mañana, por ejemplo yo, que soy la persona que menos le gusta madrugar del mundo. Pero sin embargo, hay cosas por las que incluso a las 6 de la mañana te levantas con una sonrisa. Y eso es lo que verdaderamente ni me habría esperado y me considero inmensamente afortunada por haberlo logrado. Bueno, pues el primer premio que se llevó el proyecto, que fue absolutamente inesperado porque, bueno, yo nunca había pensado en competir con el proyecto. O sea, yo lo que realmente quería era dejar de comer las hamburguesas de mi padre. Y lo que pasó fue que con este objetivo de compartir la ciencia con la gente, me presenté a un campeonato, pero no a competir, sino a acercarle la ciencia a toda la gente de mi alrededor, a toda la gente de Vizcaya. Pero sin embargo, el proyecto se llevó el primer premio en la Feria de Ciencias de Lullar, que me llevó a la Feria Nacional Expor Cerca Job en Barcelona, donde el proyecto se llevó el primer premio al jurado y la mención de honor. Y esto me llevó a Chile como representante nacional a una muestra no competitiva, que después decidí construir lo que sería la máquina industrial, coincidiendo con el comienzo de mis estudios de medicina. Porque una cosa que a mí me avergonzaba era ir por la calle y ver contenedores y contenedores llenos de comida que estábamos echando. Y ya con la máquina industrial, el proyecto se volvió a llevar el primer premio nacional y el premio especial Intel en la Expo Recerca Job en Barcelona al año siguiente. Pasó a la final del Campeonato Internacional del Mundo Intel ISEF en Phoenix, en Estados Unidos, donde se llevó el segundo premio del mundo en microbiología y el premio en sostenibilidad de la Arizona State University. Y por el premio en microbiología es por el que el MIT le va a poner el nombre a un asteroide, que yo sigo sin creérmelo. Y después también el proyecto se llevó el primer premio en investigación científica en el certamen de ciencias Don Bosco en Zaragoza en 2020, y también yo recibí a finales de 2020 el premio Hipatía al talento joven en la ciencia a una mujer menor de 40 años, investigadora, que bueno, es importante, ojalá que haya algún día que no haya que seguir reforzando eso, pero es importante para reconocer que hay mujeres y que hay jóvenes que estamos investigando. Y después, recientemente, ahora en enero, el proyecto ha sido incluido entre la lista de Forbes de las otras 100 mayores fortunas, por supuesto que no en dinero, sino en los proyectos que llevan la fortuna allá donde van, por temas de fines sociales, medioambientales, que son lo que realmente son nuestra fortuna. No, yo nunca me habría imaginado ni siquiera, ya no solo dedicarme a la investigación, nunca pensé que iba a ser investigadora, y en realidad es algo que me hace inmensamente feliz en mi día a día. Y tampoco pensé nunca que el proyecto iba a ser tan galardonado, pero sin embargo, en realidad es algo que tampoco me ha importado tanto, en el sentido que por supuesto es un honor inmenso el reconocimiento, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que realmente me cuenta es la plataforma que te da para reivindicar y para poder reivindicar por los que no tienen voz, para poder reivindicar por la investigación, un gran desconocido a pesar de que lo tenemos a nuestro lado día a día, para reivindicar por las mujeres, que a pesar de que seguimos en el camino, todavía nos queda por andar, para reivindicar por los jóvenes, por la generación Nini, que hoy más que nunca es el momento de que estemos todos juntos al pie del cañón, y para reivindicar que la única manera de construir un futuro mejor es si todos y cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena. Pues claro, yo este proyecto comencé a llevarlo adelante en lo que sería mi tiempo libre, y pues fue con el apoyo de mi familia. Yo me acuerdo cuando comencé el proyecto no tenía absolutamente ningún medio, y la primera máquina la hice con un cacho, una persiana rota, unas cajas de plástico, que yo no sabía ni conectar los cables casi cuando eso. Y entonces cuando conecté la primera máquina no funcionaba. ¿Cómo iba a funcionar si tenía 16 años y casi no sabía ni enchufarla? Pero ¿qué fue lo que hice? No funciona. Vamos a aprender, vamos a hacer cursos, vamos a formarnos, vamos a encontrar la manera de hacer que funcione. Y finalmente, tiempo después, conseguí que realmente la primera máquina funcionara, y fue por el apoyo de mis padres, ya no solo el apoyo emocional, sino también el apoyo económico, porque yo comencé a trabajar cuando tenía 16 para poder autofinanciarme el proyecto. Pero realmente, cuando algo te apasiona, la pregunta no es cómo lo vamos a llevar a cabo, sino es que es una afirmación de que hay que echarlo adelante. Pues de la manera más inesperada, o sea, el invento lo hice de la manera más inesperada, porque en ciencia, en tecnología, yo creo que en la vida misma todo siempre pasa por casualidad. Y en mi vida hubo dos casualidades. La primera fue mi padre, que a mi padre le encanta hacer barbacoas. Y esta fama que tenemos aquí por el norte de que comemos mucho, bueno, es absolutamente cierta, Pero nosotros somos cinco en casa y él siempre cocina como si pensase invitar a toda la ciudad. Y siempre nos sobraba un montón de comida. De hecho, hemos llegado a hacer un reto a ver si alguien lo conseguía acabar y nunca lo hemos conseguido. Pero un día estaba yo desayunando unas hamburguesas que le habían sobrado de una comida familiar. Y me paré a pensar, desayunando hamburguesas, ¿pero qué estamos haciendo? Y me puse a investigar y me enteré, no sé si sabéis, pero en la actualidad estamos desechando un tercio de la producción mundial de alimentos. Y a mí este dato me revolvió algo dentro, porque dije, ¿cómo puede ser que estemos desechando un tercio de la producción de alimentos mientras que hay gente que todavía está sufriendo por el hambre? Mientras que cada 5 segundos se sigue muriendo una persona por el hambre. Y este dato me producía escalofríos y fue por eso por lo que decidí investigar. Y me puse a investigar sobre métodos de conservación, cómo podríamos hacer. Y hubo una segunda casualidad en mi vida que fue la que despertó la chispa y fue mi hermano, que al final me va a acabar matando por contarlo, pero bueno, que él es futbolista y un día cuando vino a entrenar se dejó sus zapatillas con un olor, llamémoslo interesante, ¿no? Al lado de un generador que teníamos en casa y yo lo que vi fue que al de unos instantes el olor había desaparecido. Y claro, el mal olor está causado por los microorganismos. Y la fecha caducidad de los alimentos también la dan los microorganismos. Y entonces comencé a pensar en cómo podríamos relacionar estos dos problemas, pero sobre todo, cómo podríamos encontrar la manera de dar solución a este problema tan cotidiano que nos ha pasado a todos, de tener comida en la nevera que se nos va a poner mal y tener que andar corriendo para poder darle salida y no desecharla. Bueno, lo primero que pensamos fue que qué suerte que se ha ido el mal olor, ¿no? Al final, la ventaja a nivel de la familia fue maravillosa. Pero luego, claro, de cara a cuando tenemos ideas que, claro, tú piensas, bueno, qué locura, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? Pero al final no es más que observar la realidad que nos rodea y ver qué problemas tenemos y sobre todo ver cómo podemos nosotros tratar de crear un impacto positivo ya no solo en la sociedad, que eso puede sonar algo como muy lejano, pero sobre todo en una persona. En este caso, ¿cómo podemos hacer para no comer las hamburguesas de mi padre más? Porque ya estábamos todos hasta arriba. Y entonces, a partir de ahí, por supuesto que no es algo que no funcionó a la primera. De hecho, igual es que yo soy un poco gafe, pero todo lo que puede salir mal, seguro que siempre sale mal. Y todavía más cuando hablamos de investigación y de ciencia. Pero sin embargo, la clave que hay detrás de un proyecto. Detrás de un proyecto hay esfuerzo. Detrás de un proyecto hay constancia, porque hay días buenos y días malos. Y días en los que no sale absolutamente nada y dices, madre mía, ¿qué estoy haciendo? Pero hasta en esos días, lo importante es no dejar de luchar. Y sobre todo lo que siempre se mantiene es la ilusión. La misma ilusión del primer día es lo que tiene que mantenerse. Pues yo tendría muchísimas cosas que decirles a la gente que se encuentre en una situación parecida y a los que no se estén, y a los que se encuentren pensando a ver qué pueden aportar ellos. Pero yo sobre todo lo que le diría a toda la gente que hay ahora y a toda la gente que viene después es que no se rindan, que te van a decir que no una y otra vez, que la primera respuesta siempre va a ser que no y que las cosas siempre van a salir mal. Pero sin embargo, cuando realmente encuentras algo que te apasiona, salga bien o salga mal, es lo de menos. Lo verdaderamente importante es intentarlo y lucharlo y mantener sobre todo nunca olvidar ni de dónde vienes y sobre todo nunca, nunca olvidar por qué empezaste. Esa es la clave de cada proyecto, nunca olvidar por qué empezaste, porque ese es el motivo por el que sigues luchando. Sí, al final a mí una de las cosas es que, fíjate, yo cuanto más viajas, una de las cosas que para mí es más bonita es siempre volver, tener un sitio al que volver, tener un choco en el que comenzó todo y que puedas volver al choco. Y sobre todo, recordar por qué empezaste y aplicarlo al resto de cosas de tu vida, porque para mí el objetivo principal siempre había sido lograr ayudar al menos una única persona. Y puedes pensar, qué tontería, pero imagínate algo tan pequeño como crear un impacto positivo en una persona, para mí es lo más grande que hay. Yo ya me daría, vamos, por satisfecha para ahora y para el resto de mi vida. Bueno, yo es que desde muy pequeñita siempre había querido ser oncóloga y siempre andaba pensando en el tema de la cura contra el cáncer, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Pero sin embargo, bueno, yo lo que realmente espero es que se encuentre muchísimo antes de que yo me haya llegado a especializar. Pero con todo este tema del proyecto me paré a pensarlo desde otro punto de vista, porque hay un montón de enfermedades que están causadas por nuestra alimentación, que somos lo que comemos, pero muchísimas veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos comiendo. Y a mí me parecía muy importante, imagínate que ya no solo desde una cura, sino que desde la prevención podríamos llegar a evitar un mínimo porcentaje en los casos, un 0,0001%. Es que sería cambiarle la vida a miles de personas, pero es que cambiándosela a una única sola ya sería suficiente. Bueno, ¿cómo darle la importancia que tiene a la investigación? Pues aquí yo creo que hay distintos pilares fundamentales que son todos necesarios para construir una sociedad con, bueno, al final para construir un futuro mejor basado en la investigación. Por un lado, se comienza por la educación, porque se comienza por la educación porque la investigación, aunque lo tengamos más presente en nuestra vida, sigue siendo el gran desconocido, porque los niños, pocos niños piensan, yo quiero ser investigador. ¿Cómo vas a querer dedicar tu vida a estar en un laboratorio sin haber estado en un laboratorio anteriormente? Es que es una decisión muy complicada y una decisión que se hace a una edad muy temprana, ¿no? Al final ya con 18 años tienes que elegir por dónde quieres que vaya tu vida y sin acercarlo a lo que sería la gente más joven es muy complicado. Después, ahora sí, para la gente más mayor, es absolutamente importante, por un lado, la visibilidad. ¿La visibilidad por qué? Porque se investiga y se investiga en un montón de campos, pero sin embargo es muy importante darle visibilidad y ya no solo los medios de comunicación, sino también como sociedad y los científicos tenemos que acercarlo, pero el esfuerzo es un esfuerzo a nivel de sociedad. Y también la investigación, por supuesto, que necesita apoyo. Hoy en día con la pandemia lo estamos viviendo muchísimo más de cerca y estamos comenzando a aprender cosas de investigación que no sabíamos, ¿no? Hoy en día todo el mundo comienza a saber cómo funcionan los ensayos clínicos, pero al final es todo esto lo que está permitiendo este avance tan rápido. Y la pregunta ya no es por qué estamos avanzando ahora tan rápido, sino por qué no lo estamos haciendo con el resto. Falta de apoyo, falta de visibilidad. Y está en manos de todos, ya no solo de los líderes, que obviamente tienen que ser los que marquen ejemplo, pero sin embargo está en manos de toda la sociedad pedirlo y seguir repitiéndolo y nunca cansarnos de reivindicarlo, que el futuro es ciencia y el futuro es investigación y el futuro está en manos de todos y de todas. Una de las cosas que he descubierto sobre mi trabajo que me apasiona un montón es compartir con la gente, ¿no? Las conferencias era algo que nunca había pensado que se iba a encontrar en mi camino y que, pues, por una casualidad es absolutamente apasionante. Pero una de las conferencias que a mí más interesantes me parecen serían los que son los colegios. ¿Y por qué? Porque yo era una persona a la que el sistema que tenemos le había quitado las ganas de aprender y yo tuve la enorme suerte, y nunca me voy a cansar de repetir la inmensa que es la suerte, de que mi familia supo recuperar esa llama a la curiosidad. Pero también hay que ser consciente y hacer autocrítica como sociedad, de que hay muchos niños, hay muchas niñas que igual no tienen esta suerte en lo que es su familia y está en manos de todos los que hemos tenido esa fortuna el aportárselo, el decirles que ellos también pueden y el ayudarles a encontrar lo que es su camino, lo que es su pasión. Y es con ese objetivo, ¿no?, con el que me acerco a los colegios, acercar un poquito lo que es la investigación, ¿no?, pero ya no solo la investigación en ciencias, sino que un recuerdo que yo tengo así súper, súper claro es, yo recuerdo una vez que estábamos en una charla en un colegio y pues los niños suelen ser súper receptivos, que muchas veces decimos, va, seguro que no entienden y es mentira, los niños son como pequeñas esponjas siempre dispuestos a entender y aportar y absorber, pero había una niña que parecía que no estaba en la charla, estaba totalmente despistada y después hablando con ella le dije, jo, pero tú, ¿por qué? ¿No te interesa? Y me dijo, a mí es que la investigación no le interesa. Y le dije, vamos a ver, ¿cómo no te va a interesar la investigación si la investigación no es un laboratorio? La investigación es hacer preguntas. Y la chica esta quería ser jugadora de baloncesto, pero al final sabemos que jugadores de baloncesto hay los que hay, que no todos vamos a poder serlo. Y yo le conté la historia de cómo yo conocía a un amigo que le apasionaba el baloncesto, pero que, bueno, él no iba a ser jugador de baloncesto y entonces había hecho un invento con el que había conseguido trabajar con los equipos de baloncesto desde la investigación. Y como de la investigación está en el deporte, en las letras, en el arte, en la música, está en absolutamente todo y se trata únicamente de encontrar nuestro huequito en el mundo. Comencé a dar charlas en 2019 y a mí sí que me pareció una locura al principio porque una de las primeras charlas que di no me conocían de absolutamente nada y decidieron dejarme un micrófono. A mí me parecía súper loco que me dejasen un micrófono y me dejasen hablar a la gente. Y sobre todo me sorprendió el recibimiento de la gente y ya no solo cómo escucha a la gente, sino las ganas que tiene la gente de debatir, de compartir, de aprender todos juntos. Porque yo siempre digo que en las charlas salgo ganando yo muchísimo más que la gente que escucha por todo lo que aprendes y por la positividad y la alegría y la esperanza que te da para futuro poder ver a toda la gente qué ganas de aportar tienen. Y entonces, pues desde entonces sí he quedado, no me acuerdo de cuántas, la verdad, pero a mí es algo que cada charla, y de verdad os lo digo, es como si fuese la primera. Y siempre acaba súper emocionado. Una vez hubo gente del público que acabó llorando y yo, es que no me lo podía ni creer. Imagínate poder impactar de esa manera a una persona. Es que de pequeña no habría llegado a soñar ni la mitad. Que me parece un tema súper importante, porque muchísimas veces hablamos del tema de la fuga de cerebros, ¿no? Y que tristemente un montón de gente increíble acaba teniéndose que ir a otros lugares, pues en busca igual de una mejor fortuna. Y pues yo sí que cuando los premios de Estados Unidos y todo esto, que tuve oportunidades, pues igual de haberme ido, pues sin embargo a mí me parece muy importante decir yo me quedo, porque si nos vamos todos, ¿quién va a construirlo de aquí? ¿Quién va a construir lo nuestro? Entonces me parece muy importante apostar e intentar quedarse, y a mí, vamos, yo tengo muy claro que a mí me encantaría quedarme y espero no tener que verme nunca en la tesitura de tener que irme, pero por eso también decidí abrir la empresa aquí, porque hay que apostar y porque hay que creer, y porque si no somos nosotros, ¿quién va a construir lo que es nuestro? O sea, al fin y al cabo yo sí que, hoy en día sí que tengo la suerte, y para mí es increíble, imagínate tener la suerte de ver cómo hay gente que cree en lo que un día para ti era un sueño, que hay gente que cree en lo que era un sueño de una Maitane pequeñita, diríamos. Entonces, pues sí que he tenido la suerte de poder contar ahora con más apoyo, que al principio no había absolutamente nada, pero aún así me parece muy importante reivindicar, y es algo que está en manos de todos, que hay que reivindicar, que al final la única manera de construir un futuro mejor, un futuro más sostenible, es investigando. Y los investigadores e investigadoras necesitamos apoyo y visibilidad, y es que está en manos de todos.